Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La Comunidad de Madrid defiende que la sanidad privada debe continuar siendo un socio imprescindible de la pública. Ambos modelos no solo no son antagónicos, sino que pueden convivir perfectamente, según ha explicado el consejero Enrique Ruiz Escudero durante un desayuno informativo donde también ha alertado sobre la falta de profesionales médicos, especialmente en atención primaria.
Notamos principalmente con la pediatría y la atención primaria, empezamos a tener problemas con las suplencias y en algunas plazas también para médicos de atención primaria.
La sanidad privada debe continuar siendo un socio imprescindible para la sanidad pública en el sostenimiento de nuestra sanidad.
Y el Congreso de los Diputados se va a convertir hoy en el principal escenario de la batalla electoral, a cuenta en este caso de los 6 decretos ley aprobados por el gobierno de Sánchez en los llamados viernes sociales. A la espera de la votación de esta tarde, el ambiente en la Cámara es de una gran hostilidad, con la Diputación Permanente partida en dos bloques políticos claramente diferenciados y enfrentados: el del gobierno con sus aliados parlamentarios y el del Partido Popular y Ciudadanos, tratando de evitar que normas como la ayuda a los parados mayores de 52 años o los cambios en el mercado del alquiler puedan ver la luz a poco más de 3 semanas de las elecciones. Aitor Esteban, PNV, Dolors Montserrat, PP, Irene Montero, Podemos.
El voto de los decretos leyes es sí o no, y en algunos de ellos pues hay cosas que nosotros sinceramente no las hubiéramos hecho de esa manera.
10 meses fakes, llenos de mentiras, que no han conseguido aprobar los presupuestos y que nos llevan unos decretos sin fondos.
Nos parecen reales decretos completamente descafeinados y que podrían ser muchísimo más ambiciosos. Incluyen medidas que entendemos que pueden ser buenas para la gente y esa va a ser siempre nuestra prioridad.
Miércoles 3 de abril hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Localizado un cadáver en Hortaleza.
Se trata de un hombre de nacionalidad española y de 49 años. El cuerpo aparecía a primera hora de la mañana en un descampado próximo a La Moraleja. La autopsia desvelará las causas de la muerte.
Tercer día de huelga de limpieza en el clínico.
Montañas de basura se acumulan ya en pasillos, habitaciones y baños del hospital. Los pacientes y el personal sanitario denuncian esta situación y urgen una solución que tratan de buscar las partes implicadas, que hoy han aceptado la mediación de la Inspección de Trabajo.
Buscando un acuerdo para acudir juntos a las autonómicas.
Madrid en pie reúne a representantes de Izquierda Unida, anticapitalistas y Podemos. Están dispuestos a acercar posturas para que no haya 4 candidaturas progresistas a la Comunidad de Madrid.
Juicio del Procés declara el segundo de Trapero.
Ferran López, que asumió el mando de los Mossos tras la aplicación del artículo 155, asegura que Puigdemont dijo que si había violencia en las calles declararía la independencia.
Y en deportes, el Atlético de Madrid se engancha a la Liga Laura Cabrera.
Con su victoria 2-0 ante el Girona y el empate del Barcelona, 4-4 ante el Villarreal, recorta distancia con el liderato a 8 puntos, a 3 días del Barça Atlético de Madrid en el Camp Nou. Marcaron Godín y Griezmann en la victoria rojiblanca. El Getafe se trajo un empate a 1 ante el Español en Cornellá para seguir siendo cuartos en plaza de Liga de Campeones. Y hoy continúa la Liga a las 8:30, Eibar Rayo Vallecano, a las 9:30, Valencia Real Madrid. Ambos partidos desde las 8 de la tarde en el 106 de la FM de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora en la red de carreteras de la comunidad continuamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M50 en el entorno de Rivas Vacía Madrid y que genera retenciones en ambos sentidos. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta vía y eviten en la medida de lo posible circular en este tramo entre la A2 y la A3, ya que, como les comentaba, hay retenciones importantes como consecuencia de un alcance que se ha producido en el entorno de Rivas Vacía Madrid en la ronda de circunvalación M50. En el resto de carreteras madrileñas, de momento, se circula sin problemas, no hay dificultades en los accesos a la capital de entrada y salida y tampoco en la ronda de circunvalación M40.
¿Y cómo va en este momento el tráfico en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al margen del incremento de vehículos en algunos recorridos que de momento no ofrecen retenciones, tenemos que mencionar de nuevo, a lo largo de la mañana venimos informando de los trabajos de mantenimiento que cortan un carril en el subterráneo de la Plaza de Castilla en sentido centro, en sentido Plaza de Cuzco, y por lo tanto recomendamos circular con precaución. Y donde sí que se resiente algo más el tráfico es en el Paseo de Extremadura. Hay obras que estrechan la calzada de forma importante entre el Puente de Segovia y la Puerta del Ángel. En ese recorrido y en ese sentido, en sentido salida, es una zona a evitar en la medida de lo posible.
¿Y qué apuntamos hoy desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las obras en el día de hoy nos dejan algunas pequeñas alteraciones en el servicio. Las líneas 9, 72 y N2 trasladan su parada en López de Hoyos 409 y las líneas 83, 133 y N20 lo hacen en Avenida Cardenal Herrera Oria 340.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Y en la previsión meteorológica seguimos a la espera de la bajada de las temperaturas. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque hoy vamos a notar cómo los registros no son tan elevados como en anteriores días. Hoy perderemos un par de grados de media respecto a ayer. Estamos ahora ya en valores de 14, 15 grados. Ambiente más estable, desde luego, que en el arranque de la semana. Aunque sí vemos esos intervalos nubosos, que son los mismos que nos van a acompañar esta tarde, pero hoy el sol gana terreno y por ahora podemos dejar guardado el paraguas. También mañana jueves seguiremos con este ambiente simplemente de intervalos de nubosidad, aunque mañana esas nubes van a ser más presentes y al final del día seguramente empiezan a dejar precipitaciones. Entrará un nuevo frente por la zona de la sierra que nos va a acompañar además esa lluvia que mañana por la noche ya recibiremos. Viernes, sábado y domingo, el fin de semana, se presenta inestable y además con un retroceso, como bien decías, térmico, un retroceso hacia el invierno porque las temperaturas se van a desplomar y vamos a estar con valores más cercanos a los 10 grados que a los 20. Pero eso será, lo que digo, más de cara al viernes esa inestabilidad. Hoy lo dicho, intervalos nubosos, por momentos nubosidad un poco más compacta, baja probabilidad de precipitaciones, más viento de componente norte que en la sierra ya ha dejado rachas superiores a los 40 kilómetros por hora y ese descenso de temperaturas que continuará en próximas jornadas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:00 p.m, casi 8 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, le otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. 2 hasta las 2 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
2 crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, 2 hasta las 2.
2 hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Noticia de sucesos. La policía investiga las circunstancias sobre el hallazgo del cadáver de un hombre de 49 años en un descampado del distrito de Hortaleza, muy cerca de la urbanización de La Moraleja. El cuerpo ha sido trasladado ya al anatómico forense para determinar las causas del fallecimiento. Unidad móvil de Onda Madrid, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. La zona donde supuestamente se ha encontrado el cuerpo sin vida de este hombre es un extenso descampado que conecta el Encinar de los Reyes con el barrio de Hortaleza. Una zona abandonada con árboles y senderos que utilizan vecinos de la zona para pasear a sus mascotas. Los pocos que a estas horas se encuentran en la zona aseguran no haber oído nada, muestran su asombro y no recuerdan sucesos similares en épocas pasadas relacionados con este inhóspito y cercano descampado. Incluso el Servicio Privado de Seguridad del Encinar muestra su desconcierto por lo sucedido. De hecho, de él han tenido noticia a media mañana tras detectar la presencia de varios vehículos de la Policía Nacional circulando por la calle Julio Caro Baroja y el término de la misma cortada y próxima a este descampado.
El joven de 20 años encarcelado por el homicidio de un vecino del Pozo del Tío Raimundo ha sido trasladado desde la prisión hasta los calabozos en los juzgados de Plaza de Castilla, donde la magistrada que instruye su caso le va a tomar declaración. El chule está acusado, recordamos, de homicidio y previsiblemente la juez va a confirmar la prisión provisional. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 5 horas ha estado en los juzgados de Plaza de Castilla, el Chule, donde acaba de prestar declaración ante la titular del juzgado de instrucción número 32, Rosa María Freire, que es la magistrada encargada de la causa y que previsiblemente, como decías, va a ratificar su situación procesal. Ha sido una declaración muy corta, de unos 10 minutos, y tras la cual el Chule, que ha ido esposado y custodiado en todo momento, no ha hecho ningún comentario y presentaba un semblante visiblemente asustado. De momento, el joven de 20 años se encuentra en prisión preventiva comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio y otro en grado de tentativa. Son los cargos que la jueza le imputa después de que el pasado 17 de marzo el acusado asestara una puñalada en el cuello a Paco, de 64 años, causándole la muerte y provocara heridas leves al hijo mayor del fallecido a cuenta de una disputa por un perro. Hoy no han estado presentes en las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla los familiares del Chule, que alegaron que este había actuado en defensa propia. Aparte de los miembros del clan, conocido como el de los visitas, han dejado el Pozo del Tío Raimundo y se han trasladado, según los vecinos, a Palomeras, donde habrían ocupado un piso. Otros miembros del clan, siempre según los vecinos, estarían alojados en casas de familiares en calles aledañas a donde se produjeron los hechos, en el pozo. Mientras, aquí los juzgados de Plaza de Castilla seguimos esperando para conocer si la jueza finalmente ratifica la situación procesal.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Había alguna duda, pero finalmente Podemos ha acudido a la reunión organizada por Madrid en Pie, en la que esta confluencia ha expuesto las condiciones para concurrir conjuntamente a las elecciones autonómicas del 26 de mayo. No ha ido la candidata Isabel Serra, pero sí otros integrantes de la lista de la formación morada. La reunión ya ha terminado y han quedado José Frutos en seguir hablando. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Madrid en Pie y Podemos acaban de terminar su encuentro con el acuerdo de seguir negociando una candidatura común a las elecciones autonómicas. Ambas organizaciones, cada una por su parte, estudiarán la propuesta de la otra parte para llegar a un acuerdo para esas elecciones autonómicas. Más de 2 horas de primera reunión con varios temas sobre la mesa, como afrontar esa lista común, el programa y la forma de trabajar posteriormente en las instituciones. Antes de comenzar el encuentro, Sol Sánchez, de Izquierda Unida, se mostraba optimista.
Esta noche, por cierto, en Telemadrid, a partir de las 9, María Rey, Javi Gómez y Juan Pablo Colmenarejo van a entrevistar a los candidatos de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital y a la comunidad, Manuela Carmena e Íñigo Errejón. Más cosas, la sanidad privada debe seguir como un socio imprescindible de la pública, según ha indicado hoy el consejero Enrique Ruiz Escudero. Ese modelo de gestión privada, pero de titularidad pública, implantado ya en 5 hospitales madrileños, ha funcionado hasta ahora y así debe debería ser en un futuro, ha explicado el consejero de Sanidad, que también ha alertado sobre la falta de profesionales médicos, sobre todo en la atención primaria. 3 de cada 10 profesionales se van a jubilar en un plazo de unos 10 años, Begoña Alarcón.
La falta de profesionales sanitarios pasa a ser ya una cuestión de Estado, dice el consejero de Sanidad. Hay que reconocer que es un problema, aunque Madrid es la autonomía que menos se resiente porque es más atractiva para los médicos. Pero nuestros centros de salud sí empiezan a tener problemas en las sustituciones de pediatras, según reconoce Enrique Ruiz Escudero.
Con lo cual en Madrid, excepto en alguna especialidad de manera concreta, sí que lo notamos más en la atención primaria. Notamos principalmente con la pediatría y la atención primaria, empezamos a tener problemas con las suplencias y en algunas plazas también para médicos de atención primaria.
Las soluciones a esta falta de médicos deben ser a corto, medio y largo plazo, y una de ellas, sin duda, cree el consejero, es la subida de los sueldos.
Evidentemente que tiene que ser una solución del Sistema Nacional de Salud, pero por supuesto hay que pasar por las retribuciones. Es una de las claves para... Hay que hacer esas plazas de difícil ocupación más atractivas de alguna manera.
El modelo sanitario está en continua evolución, pero la sanidad pública y la privada no son ámbitos antagónicos, sino complementarios, y ese es el modelo por el que se apuesta en Madrid, según el consejero.
Por la propia satisfacción de los pacientes, por los propios profesionales que ahí gestionan y, sobre todo, por establecer esas reglas del juego que queden claras, desde luego, y claro, por supuesto que manteniendo siempre esa titularidad pública, nosotros con ese modelo estamos cómodos.
Además, se sigue trabajando en la sanidad pública. Por ejemplo, se está estudiando incorporar el servicio de podología y, además, ya están en marcha las obras para ampliar las urgencias del Hospital de Fuenlabrada. Con 4.000 metros cuadrados serán las urgencias más grandes de Madrid.
Tercer día de la huelga de limpieza en el clínico de la capital y las consecuencias de ese paro indefinido ya empiezan a notarse en algunas zonas del hospital. La inspección de trabajo ha convocado esta mañana a la dirección de la contrata y a los sindicatos. Ambas partes han aceptado la mediación y mañana habrá una nueva reunión. Estamos ya en el hospital clínico. Ángel García, ¿con qué te has encontrado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Esta mañana se han vivido aquí en el hospital clínico momentos de tensión. La Policía Nacional se ha personado en el centro por las denuncias del Comité de Huelga de presiones y acoso a los trabajadores por parte de la seguridad de la contrata.
Están teniendo de seguridad persiguiendo a los trabajadores para que saquen la basura y los están acosando, y hay un compañero que ya está en un ataque de nervios.
Así las cosas, los trabajadores insisten en que tienen motivos sobrados para esta huelga.
Faltan más de 80 personas. Pretenden que el trabajo de 80 personas lo saquemos esta plantilla. Hacen contratos de un día. Y a las criaturas que vienen de contrato las machacan.
Que realmente esta huelga no es salarial. Es de trabajo, y esto es bien para todos, porque es para el paciente.
Pero entre muchos usuarios hay ya bastante enfado por la situación.
Mierda, tío.
Está muy sucio.
Muy, muy, demasiado, pero da igual. Estamos en España, cariño.
Esta mañana el comité de huelga ha contado aquí con el apoyo de la diputada de Podemos, Carmen San José, que ha pedido a la Consejería de Sanidad que tome cartas en el asunto para que la empresa cumpla las condiciones de la contrata y el convenio colectivo.
Llamamiento a la tranquilidad por parte del consejero de Sanidad ante los casos de paperas detectados en 33 estudiantes de la Escuela de Ingeniería y CAI de la Universidad Pontificia Comillas. Son casos leves, ha indicado Ruiz Escudero, y no obligan a cerrar el centro porque no es necesario.
Por la edad de los pacientes, que son entre 19 y 30 años, sobre todo hubo unas vacunas que disminuyeron su eficacia allá por los años 80 y 90 principalmente, estos son de los 90, que probablemente es lo que haya permitido que haya este pequeño apunte de la enfermedad, pero vamos, en cualquier caso hay que tranquilizar y que la Consejería de Sanidad, desde su Dirección de Salud Pública, está en plena vigilancia de valoración de los casos.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un dentista de Alcorcón por grabar a una trabajadora de su clínica mientras se cambiaba de ropa. Tendrá que pagar a la víctima 62.500 euros por vulnerar sus derechos fundamentales, Elia Fernández.
La víctima llevaba pocos meses trabajando en la clínica cuando encontró un pendrive en el almacén donde se cambiaba de ropa. Pensó que sería de un cliente. No podía imaginar lo que había en su interior. Juan Antonio Jiménez Piernas es su abogado.
Lo cogió, lo enchufó en el ordenador de la clínica con el que ella trabaja,
para ver si y grabando algún archivo o algo podría identificar al cliente al que se le hubiera caído para devolvérselo. Y cuál es su sorpresa cuando lo que se encuentra son las grabaciones que estaba haciendo su jefe mientras se desvestía en el pequeño almacén donde el jefe le decía que tenía que hacerlo.
El dentista alegó que grababa a su empleada porque sospechaba que le estaba robando. Después la acusó de poner ella la cámara para extorsionarle. Un juzgado de Móstoles dio razón a la mujer. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó después el fallo y ahora lo hace el Supremo, cuya resolución además es firme.
El impacto fue importante, ya ha pasado un tiempo, ella ha conseguido establecerse en otro trabajo, felizmente, y la indemnización, pues, creas que no, también es un éxito y resarce no solo por lo económico, sino por lo que supone como precedente.
La víctima también ha denunciado a su ex jefe por la vía penal. 3 años después, aún sufre algunas secuelas.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
2:20, elecciones a rector en la Complutense con 2 aspirantes, el actual máximo responsable de la universidad, Carlos Andradas, y el catedrático de veterinaria, Joaquín Goyache. Durante la campaña, ambos aspirantes han coincidido en criticar la escasa financiación de esta universidad, que es la que dispone de la mayor oferta educativa en España. 82.000 personas, en su mayoría estudiantes, están eligiendo al rector en una única vuelta. Neus Cerdá.
Será proclamado rector el candidato que logre más de la mitad de los votos. Según los estatutos, el voto es ponderado por sectores. Esto lo que quiere decir es que los votos que más cuentan, con un 53%, es el de profesores doctores. Le sigue el colectivo de alumnos, el más numeroso, con un peso del 25%, el del personal de administración y servicio, con un 12%, mientras que los votos del resto del personal docente computa un 10%. Hoy, como decimos, se enfrentan 2 candidatos que han criticado la infrafinanciación de la universidad y que han asegurado que serán leales al próximo gobierno de la comunidad. El actual rector es Carlos Andradas y durante la campaña ha defendido la continuidad de su proyecto.
Muchas cosas que hemos iniciado que queremos consolidar y que hay otros muchos proyectos que queremos comenzar. Que estos 4 años han sido muy positivos y quiero seguir comprometido definiendo nuevas metas y nuevos horizontes.
Sin embargo, el catedrático de Sanidad Animal, Joaquín Goyache, cree que los estudiantes han perdido implicación y que la institución de la mano de Andradas ha cambiado a peor.
Estamos tremendamente implicados en la universidad pública y defendemos la universidad pública y que tenemos entusiasmo, ganas de cambiar las cosas y tenemos las conexiones y las relaciones y la experiencia para cambiar de una vez o establecer las bases para que esta universidad cambie.
La Complutense es la universidad española con la mayor oferta educativa, con 91 grados, 165 másteres, 185 títulos propios, 59 programas de doctorado y 160 cursos de formación continua.
Hasta las 8:00 p.m. van a estar abiertas las mesas de votación ubicadas en cada facultad y también en el propio rectorado campus de la Complutense. Julio César Cobos, buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, Felipe. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Información con futuros periodistas, con futuros publicistas, y estamos en una de las mesas donde se está eligiendo al rector, del que se va a conocer su nombre. A eso de las 8:00 p.m. estamos con Elisa Fernández, estudiante de cuarto de Publicidad y Relaciones Públicas, ¿no?
Sí, hola.
Ella está en una mesa electoral, mucho jaleillo, hay animación. ¿Llamáis muchas veces a los estudiantes a que vengan a votar?
Sí, la verdad es que sí, porque al principio estaban un poco reticentes, pero ahora de momento parece que está muy bien. La gente se está animando a votar y hay bastantes votos.
¿El estudiante está preocupado por elegir un rector? ¿Le da mucha importancia a esa figura en la universidad, aquí en la Complutense?
Hombre, yo personalmente creo que no, pero viendo los votos que hay, pues parece ser que sí.
Y también tenemos a Francisco Javier, este ya es veterano, tercero de comunicación, pero me ha dicho que tienes ya varias carreras. ¿Tú cómo ves la figura del rector ya desde la veteranía y la edad?
Bueno, la figura del rector es realmente importante porque es el que rige los destinos de la facultad y el que tiene que realizar las reformas necesarias para esto. Entonces yo creo que el rector que en este momento es Andradas, pues es el que tiene que continuar con el proyecto que todavía no ha podido cumplir en estos últimos años.
Tú apoyas por el continuismo, ¿no? No un poco por las novedades que trae Joaquín Goyache, el otro candidato.
No, yo en principio el continuismo con Andradas, por este sentido de que no ha sido capaz todavía de implementar de todas las reformas que tenía pensadas en su anterior programa.
Elisa, tú, continuismo, o la novedad?
Yo continuismo, sí, opino igual. Creo que necesita más tiempo para poner en marcha todo lo que dijo en su momento.
Pues que todo vaya bien, que veamos mucha gente acercarse aquí. Y es hasta las 8 de la tarde la gente puede votar, ¿no?
Eso es, exacto. Hasta las 8 se puede votar.
Pues ahí está, Felipe, lo que piensan los estudiantes de esta figura del rector a la que están votando esta tarde.
Gracias, Julio César. Entre tanto, Leganés ha rendido homenaje hoy a las víctimas del 11M y al GEO fallecido hace 15 años durante los atentados terroristas. Con tal motivo, se ha organizado un acto institucional al que, además de representantes locales y policiales, también ha acudido el vicepresidente de la comunidad, Pedro Royán. Cristina Espina.
Hoy, esta mañana, volvemos aquí a este monumento que lo recuerda a los 6 y recuerda la memoria de todos aquellos que tomaron un día un tren y perdieron la vida, o estaban en ese momento en el desarrollo de su trabajo y quisieron protegernos, perdiendo también la vida a causa del terrorismo.
Con estas palabras ha comenzado el homenaje a sus 5 vecinos fallecidos en el tren de cercanías que viajaba con dirección Atocha el 11 de marzo de 2004. También al subinspector, miembro del Grupo Especial de Operaciones, Francisco Javier Torrenteras, que murió 3 semanas después en el asalto al piso en el que se suicidaron 7 terroristas que habían participado en la matanza. El acto en su memoria se ha hecho junto al monumento que se levantó ese mismo año en la Plaza del Agua para honrar su recuerdo. Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán.
Los madrileños no tenemos derecho a olvidar. Yo creo que actos como este lo que pone es de manifiesto el compromiso de todos los que hoy disfrutamos de las libertades en la Comunidad de Madrid, sin olvidar el que ha sido el mayor atentado terrorista que ha azotado a España y a Europa.
El alcalde de la ciudad, Santiago Llorente, ha querido compartir sus recuerdos de aquellos días.
Todos sufrimos el 11 de marzo, además en mi caso me tocó vivir muy de cerca también el 3 de abril del 2004, y la verdad que es imposible olvidar, pues ese, como decía el vicepresidente, pues el mayor atentado que ha sufrido España.
Durante el acto también se han guardado 2 minutos de silencio para seguidamente depositar 2 coronas de flores junto al monumento mientras tocaba la banda del Cuerpo Nacional de Policía.
40 años con el bastón de mando, 2 pueblos de Madrid llevan con el mismo alcalde desde 1979. Son los primeros ediles de Torremocha del Jarama, Carlos Rivera, y de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, quien hoy ha recordado en Buenos Días Madrid la profunda transformación de su municipio. Fátima Sotorrío.
Llegó al cargo sin experiencia política, pero con muchas ganas.
No sabíamos lo que era la democracia, lo que era la política, lo que era un ayuntamiento, lo que era una administración. Y tuvimos que aprender haciendo cosas, aprender con ilusión, con ganas, con ese sueño que yo tuve del municipio que quería ser y que somos.
Luis Partida, el alcalde más votado durante 4 décadas, y lo más probable es que vuelva a salir porque en su pueblo le votan a él.
Yo no hago encuestas, mi encuesta es la calle.
Por eso,
yo
es que, ¿qué le dice la calle? A ver.
La calle me dijo, alcalde, Luis, sigue, vale. Te necesitamos.
Construyó el primer colegio y no tenía profesores, así que se fue a buscarlos a la cola de empleo.
Naturalmente me fui a la cola y hablé con los profesores y me los traje puestos. No había transporte en Villanueva de la Cañada entonces, pues les pagué un plus de transporte a todos y me los traje.
Eran otros tiempos, pero a sus 72 años su ilusión sigue siendo la del primer día.
Y vuelve la música sacra esta Semana Santa a llenar los espacios de la capital, un ciclo desde el viernes y hasta el 21 de abril con conciertos en iglesias, teatros y centros culturales que este año se abren a más distritos, pasando de los 4 en 2017 a los 11 en la actual convocatoria. El Teatro Municipal Fernán Gómez y Conde Duque van a prolongar la Semana Santa con su programación. Es el sonido de una ciudad como Madrid, destaca la alcaldesa Carmena.
Yo creo que estos sonidos de Madrid nos indican hasta qué punto es necesario que los madrileños y los que vienen a visitarnos nos deleitemos con Madrid, nos deleitemos con nuestras iglesias y nos deleitemos con eso que significa la música y el culto, porque no podemos olvidar que en el culto la música siempre tuvo un elemento protagonista y ahora es una forma como de extender esa música, de hacer como una gran capa, como una gran cortina, como una gran extensión de música y a su vez culto, ¿no?
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Young woman, how many years trap yourself.
Cantante, artista visual y de performance y también escritor, Dorian Wood actúa hoy a las 8 en los teatros del canal. También estará en el Festival de Música Sacra.
The world says it's too late to do much about it, to do much. young man. How many years trap yourself?
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El Congreso de los Diputados se convierte hoy en el principal escenario de la batalla electoral, a cuenta en este caso de los 6 decretos ley aprobados por el Gobierno de Sánchez en los llamados Viernes Sociales. A la espera de la votación de esta tarde, el ambiente en la Cámara Baja es de una gran hostilidad, con la Diputación Permanente partida en dos bloques políticos claramente diferenciados y enfrentados. El del Gobierno, con sus aliados parlamentarios, y el del Partido Popular y Ciudadanos, tratando de evitar que normas como la ayuda a los parados mayores de 52 años o los cambios en el mercado del alquiler puedan ver la luz a poco más de 3 semanas de las elecciones. Aitor Esteban, PNV, Dolors Montserrat, PP, Irene Montero, Podemos.
El voto de los decretos leyes es sí o no, y en algunos de ellos pues hay cosas que nosotros sinceramente no las hubiéramos hecho de esa manera.
10 meses fakes, llenos de mentiras, que no han conseguido aprobar los presupuestos y que nos llevan unos decretos sin fondos.
Nos parecen reales decretos completamente descafeinados y que podrían ser muchísimo más ambiciosos. Incluyen medidas que entendemos que pueden ser buenas para la gente y esa va a ser siempre nuestra prioridad.
La Comunidad de Madrid defiende que la sanidad privada debe continuar siendo un socio imprescindible de la pública. Ambos modelos no solo no son antagónicos, sino que pueden convivir perfectamente, según ha explicado el consejero Enrique Ruiz Escudero durante un desayuno informativo, donde también ha alertado sobre la falta de profesionales médicos, especialmente en la atención primaria.
Notamos principalmente con la pediatría y la atención primaria, empezamos a tener problemas con las suplencias y en algunas plazas también para médicos de atención primaria.
La sanidad privada debe continuar siendo un socio imprescindible para la sanidad pública en el sostenimiento de nuestra sanidad.
Miércoles 3 de abril hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Juicio del Procés declara el segundo de Trapero.
Ferran López, que asumió el mando de los Mossos tras la aplicación del artículo 155, ha asegurado que Puigdemont dijo que si había violencia en las calles declararía la independencia.
Localizado un cadáver en Hortaleza.
Se trata de un hombre de nacionalidad española y de 49 años. El cuerpo aparecía en un descampado próximo a la urbanización de La Moraleja. La autopsia desvelará las causas de la muerte.
Tercer día de huelga de limpieza en el Clínico.
Montañas de basura se acumulan en los pasillos, habitaciones y baños del hospital. Los pacientes y el personal sanitario denuncian la situación y urgen una solución, que tratan de buscar las partes implicadas, que admiten la mediación de la Inspección de Trabajo.
Buscando un acuerdo para acudir juntos a las autonómicas.
Madrid en pie reúne a representantes de Izquierda Unida, anticapitalistas y Podemos. Están dispuestos a acercar posturas para que no haya 4 candidaturas progresistas a la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estábamos pendientes de un accidente de tráfico en la M50 a la altura de Rivas hacia Madrid. ¿Qué novedades tenemos? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues continuamos pendientes de ese accidente que complica la conducción en la red de carreteras de Madrid, en la M50 concretamente, como bien decías, a la altura de Rivas hacia Madrid. 2 vehículos pesados implicados en este accidente que generan retenciones en ambos sentidos, en dirección a la A3 y también en sentido A2. Tengan mucha precaución si van a intentar circular por esta vía, en la cual de momento continúan los vehículos accidentados, uno de ellos además está incendiado, así que les vamos a pedir eviten circular por este tramo de la ronda M50, a no ser que sea a no ser que sea indispensable hacerlo, así que tengan mucho cuidado si van a circular por esta carretera. En el resto de la red vial madrileña, de momento, se circula con normalidad. Tan solo encontramos tráfico en aumento de entrada a Madrid por la 4 a la altura de Pinto y en la ronda de circunvalación M40 en Coslada en ambos sentidos y en Vicálvaro en dirección a la A2. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguno de estas vías. Eso sí, terminamos como comenzábamos con ese accidente en la M50 en Rivas hacia Madrid, que complica la conducción en ambos sentidos en dirección a la A3 y también en sentido A2.
¿Qué está pasando además en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, Margarita Pérez.
Hola, buenas tardes. Hay ya un tráfico más complicado a través del túnel de la calle de Bailén, en la Plaza de España, donde se realizan trabajos de mantenimiento que cortan un carril en sentido Ferraz. Y además hay movimiento de maquinaria en las obras del Paseo de Extremadura, por lo tanto se complica la circulación de salida. Hay obras que, como decimos, como ya venimos informando, ocupan parte del Paseo de Extremadura en sentido salida, entre el puente de Segovia y la Puerta del Ángel.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
La previsión meteorológica en otra jornada con ambiente inestable. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos una semana de muchos cambios, ambiente muy típicamente primaveral, pero tendremos un retroceso hacia el invierno. ¿Por qué? Porque las temperaturas van a descender más. Hoy ya estamos notando cómo son un poquito inferiores a las de ayer. Ahora mismo valores de hasta 15, 16 grados en muchos puntos, pero en estas próximas jornadas, como decimos, descenderán más. Se notará sobre todo el viernes. Y hoy, aunque tenemos esa nubosidad variable, no esperamos precipitaciones. El sol va a ganar terreno en gran parte del territorio, de cara sobre todo a la tarde, aunque seguiremos con esos intervalos nubosos. Mañana también una situación muy parecida, pero al final del día se irá cubriendo el cielo y será la avanzadilla de un frente que ya nos visitará la noche de jueves a viernes y que a partir del viernes nos va a dejar precipitaciones. La inestabilidad se presenta un fin de semana con ambiente lluvioso y sobre todo lo que decíamos, con descenso térmico y esas precipitaciones que volverán a ser de nieve se espera en la sierra, en una cota que estará rondando los 900.000 metros a partir del viernes. Lo dicho, hoy sin paraguas, mañana en principio también, por lo menos hasta el final, pero con descenso de temperaturas. Y a partir del viernes, todos parece que en principio en Madrid con paraguas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:37, ahora seguimos.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional,
el gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto.
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, las noticias de las 2.
El Congreso decide hoy si valida 6 reales decretos aprobados por el Gobierno, entre otros el que amplía el permiso por paternidad o las nuevas medidas para el alquiler. Para que salgan adelante se necesita el apoyo de todos los partidos que votaron a favor de la moción de censura de Pedro Sánchez, pero el PNV no confirma su respaldo. Se quejan, de hecho, de que el Ejecutivo no les ha tenido en cuenta para elaborarlos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se revela, critica que se hagan decretos en periodo electoral y encima quieran su voto cuando no se les ha tenido en cuenta para redactarlos.
El voto de los decretos leyes es sí o no, y en algunos de ellos pues hay cosas que nosotros sinceramente no las hubiéramos hecho de esa manera.
Apoyarán la ampliación de los permisos por paternidad, el subsidio a parados mayores de 52 años, la garantía de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y la adaptación de medidas de contingencia ante un Brexit sin acuerdo, pero están en el aire el decreto de la estiba y el acuerdo sobre el alquiler. A la espera de la votación final, el Gobierno sí tiene confirmado el apoyo de Unidos Podemos, PDeCAT, Esquerra, Compromís y EH Bildu, aunque con críticas por el escaso alcance de algunas medidas. Noelia Vera, de Podemos, criticaba el de paternidad.
Pero sinceramente, si se va a quedar en esto, poca esperanza y poco discurso feminista luego en una campaña electoral, luego en una pancarta, en una manifestación, señora Calvo. Podríamos haber ido un poquito más lejos y usted lo sabe.
Ciudadanos decidirá su voto sobre la marcha y el Partido Popular de momento se está oponiendo a todos los que ya se han debatido.
La precampaña viene marcada, qué duda cabe, por la aprobación de esos decretos en el Congreso. Hoy Pablo Casado ha arremetido contra Pedro Sánchez por implorar el apoyo de Arnaldo Otegi para sacarlos adelante, mientras Albert Rivera ha anunciado un nuevo fichaje, el del expresidente balear del PP, José Ramón Bauza, que irá en las listas europeas de esa formación de Ciudadanos. Mientras tanto, Pablo Iglesias está convencido de que el PSOE prefiere gobernar con la formación naranja antes que con Podemos. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado ha denunciado que ministros del Gobierno han presionado a Arnaldo Otegi para conseguir el apoyo de Bildu a los decretos. El presidente del PP ha advertido de que esto no pasa en otros países.
Arnaldo Otegi ha tenido que confesar que lleva recibiendo llamadas insistentes, presiones de los ministros del Gobierno para que le salven sus decretos. ¿Hasta dónde llega la indignidad de un Gobierno que necesita implorar a un proetarra como Otegi que le salve sus decretos para hacer campaña electoral?
Albert Rivera ha animado a Casado a creerse que pueden ganar a Sánchez y gobernar en coalición. El presidente de Ciudadanos ha negado que vaya a pactar con el PSOE y ha anunciado una nueva incorporación como número 5 a las listas europeas. Irá el expresidente balear del PP, José Ramón Bauza.
Estoy muy satisfecho de que gente que ha defendido la Constitución esté con nosotros. Fíjense, ¿quién se viene a Ciudadanos? Todos los que están a disgusto con los partidos que no han plantado cara al nacionalismo en sus sedes, en sus feudos, ¿no? Y les doy otra noticia que ya la avanzo. El José Ramón Bauzá también va a estar en las listas de las europeas, como está Soraya Rodríguez.
El fichaje de Bauza es el segundo de Ciudadanos en 24 horas después del exsocialista Soraya Rodríguez. Unos fichajes que no han sentado muy bien ni en las filas del PP ni en las del PSOE. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Los socialistas estamos en el Partido Socialista.
Mientras tanto, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en Telecinco, se ha referido a los posibles pactos del PSOE tras las elecciones.
Que el PSOE sí puede, va a elegir a Ciudadanos, yo creo que eso es evidente y lo ha dicho el propio Ábalos. Si el PSOE puede elegir, siempre van a preferir a Ciudadanos, pero eso no sería un gobierno de izquierdas.
Iglesias está convencido de que Podemos está más cerca que nunca de formar gobierno.
Nueva entrega, nuevo capítulo hoy sobre el supuesto espionaje de la denominada Policía Patriótica a Podemos, según revela el digital lamoncloa.com. Un enviado del que fuera director de la policía con el PP, Ignacio Cosido, ofreció a un exministro de Finanzas de Hugo Chávez una nueva vida en España si declaraba sobre una supuesta financiación del régimen venezolano a la formación morada. Podemos insiste en que hay pruebas de que el grupo no se ha desarticulado y el Ejecutivo lo niega rotundamente, Noelia.
Sí, Irene Montero, portavoz de Podemos, basa sus acusaciones en que el PSOE se niega a que el excomisario Villarejo comparezca en el Congreso y en que la denominada Policía Patriótica sigue operando en el cuerpo. Le contesta la vicepresidenta Carmen Calvo.
que el Partido Socialista explique por qué sistemáticamente se ha negado a que el señor Villarejo comparezca en sede parlamentaria para hablar de las cloacas del Estado, y a partir de ahí que podamos ver cómo hay muchos de estos policías que han participado en esa trama, que siguen condecorados, que han tenido condecoraciones no solamente por gobiernos del Partido Popular, sino también del Partido Socialista. Algunos están jubilados, muy poquitos están en prisión y rindiendo cuentas ante la justicia, y otros siguen en activo.
Eso no existe en este gobierno, lo dijo el ministro Marlaska.
Desde Ciudadanos, sin embargo, se muestran preocupados por la situación. Juan Carlos Girauta, portavoz.
La condena no puede ser más rotunda, ¿eh? Por lo tanto, que se investigue hasta el fondo, porque la posibilidad de que se esté investigando a representantes del pueblo español, representantes del pueblo soberano por parte de un grupo de policías, sería horroroso, ¿no?
El PNV también ve claro que hubo una policía patriótica para desprestigiar a la oposición y pide depurar responsabilidades.
2:44 PM, el número 2 del mayor trapero y hombre de su confianza, Ferran López, testigo principal hoy en el Tribunal Supremo, ha declarado en su misma línea defendiendo la actuación de la policía catalana durante el proceso independentista y asegurando que Puigdemont sabía, porque se lo habían dicho ellos mismos, que se podía dar un escenario de violencia. El expresidente, por respuesta, aseguró que si eso pasaba, declararía la independencia. Supremo, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Era la cuenta atrás para el referéndum y la tensión iba en aumento. El escenario que se abría iba a desencadenar en violencia. Así se lo trasladó la cúpula de los Mossos a Puigdemont, con una respuesta del expresidente catalán que no ha olvidado el comisario Ferran López.
Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia.
¿Así lo dijo?
Así lo recuerdo perfectamente, sí. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar.
López ofreció que todos los responsables de seguridad siguieran la jornada del 1 de octubre desde el centro de mando de la policía catalana. Se hubieran evitado, asegura, dudas sobre la efectividad o inacción del trabajo de los Mossos.
De tal manera que este apoyo que se tenía que articular a través del binomio hubiera sido directo, inmediato y cercano. Yo en ese momento estaba convencido de que era la mejor solución. Pues yo creo que alguna de las suspicacias, algunas interpretaciones que se han hecho de este dispositivo se hubieran ahorrado si realmente, como yo propuse, el día 1 de octubre hubiésemos estado todos juntos en una sala intentando coordinar el dispositivo.
En cuanto a los Mossos, ese dispositivo con una pareja, un binomio por colegio, no recibió pegas, según López, del coordinador, del coronel Diego Pérez de los Cobos. Sin embargo, este declaró ante el tribunal que no le habían comunicado ningún dispositivo. El abogado del exconseller Joaquín Forn aprecia entre ambos una contradicción. Por eso ha pedido un careo. El tribunal dará una respuesta esta tarde.
Todavía de tribunales, Francisco González ha criticado la actitud del Banco de España en relación a Bankia en el transcurso de su declaración como testigo por el caso de la salida a bolsa de la entidad. El expresidente del BBVA ha defendido la decisión de su banco de no acudir a una operación que intentó parar al pensar que Bankia no valía nada. Pablo López.
El expresidente del BBVA ha criticado la actitud del Banco de España en relación a los problemas que arrastraba Bankia. Considera que los ignoró y que no hizo absolutamente nada para solucionarlo. Francisco González.
Por las razones que sea, que yo no puedo, digamos, opinar, el Banco de España no quiso afrontar este problema y, por lo tanto, en esa reunión con el señor Guindos no estaba, probablemente porque el señor Guindos sí quiso afrontar ese problema.
También se ha mostrado crítico con la salida a bolsa de la entidad. Reconoce que el sector tasaba la deuda de Bankia entre 15 y 20 mil millones de euros, lo que junto a la ausencia de inversores internacionales hacían la operación poco creíble.
Cuando en una operación de este calibre un inversor internacional, no hay inversores internacionales, claramente algo está mal. Puede no valer nada, puede valer algo. Pero esa operación no era creíble, pero no tuvimos la fuerza suficiente, evidentemente, para pararla. Esa es la realidad.
Tras defender la decisión del BBVA de no participar en la operación, que ha calificado como una mala decisión a su juicio, Bankia tendría que haber sido intervenida desde un primer momento, al igual que otras entidades que tenían problemas cuando se fusionaron con cajas saneadas, no hizo sino agravar su problema.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Volvemos a la crónica local para contarles que los padres del Instituto José García Nieto de Las Rozas han denunciado el abandono de las obras tras la entrega del polideportivo. Aseguran que aún quedan muchos trabajos sin terminar y que son importantes para el centro y también, lógicamente, para los alumnos. María Martínez de Mora.
Después de recibir el polideportivo, casi dos años después...
A la vez que han entregado el polideportivo... pues han abandonado el resto de la obra.
Ahora el AMPA del Instituto José García Nieto de Las Rozas reclama la fase final de las obras, el exterior del instituto. Trabajos quizás menos visibles, pero importantes para la seguridad y el día a día de los alumnos. Marta Ferrera es la presidenta del AMPA.
Una parte del patio y de toda la zona exterior, de equipamiento exterior, pistas, zonas de acceso, zonas de tránsito... Todo eso es lo que nos han dejado inacabado y con aspecto abandonado.
Ferrera ha asegurado que llevan 5 años con esta situación y pide una solución definitiva.
De eternos problemas, inconvenientes, causas sobrevenidas, le llama siempre la Administración.
La Consejería de Educación ha señalado que está trabajando para mejorar la parte exterior del centro y ha asegurado que el interior está en perfectas condiciones para que casi los 1.000 alumnos que acuden cada día puedan utilizar la instalación.
Tres Cantos va a reclamar a la Comunidad de Madrid que la oferta educativa en todos los colegios públicos de esa localidad sea de 2 grupos por curso, como nos va a contar Patricia Cristóbal.
A propuesta de Podemos, pero con el voto a favor de todos los grupos, el Pleno de Tres Cantos ha aprobado exigir a la Comunidad de Madrid que apueste por la educación pública en la localidad desde las edades más tempranas. En concreto, pedirán que la oferta educativa en todos los colegios públicos de esa localidad sea de 2 grupos por curso, especialmente en la edad de entrada, es decir, para las clases de niños de 3 años. La oposición critica que en los últimos cursos se ha reducido el número de aulas públicas, mientras que las concertadas no han parado de crecer. Eso, sumado al interés de los padres por tener una plaza en un colegio cercano a su domicilio, ha supuesto que muchos alumnos se vean obligados a recurrir a la concertada. Así lo explica María Jesús Martín, la portavoz de Ganemos.
Se están recortando constantemente unidades en los centros públicos mientras se potencia la apertura de las unidades en los centros privados concertados. Aquí en Tres Cantos, todos los colegios públicos fueron creados para tener 2 unidades por cada curso.
En el Pleno también se ha aprobado de forma definitiva la cesión de una parcela pública de Tres Cantos para que la Comunidad de Madrid construya el que será el 10º colegio de la localidad y el 1º de los barrios nuevos donde actualmente no hay ninguno público.
Y satisfacción en Galapagar tras la publicación en el BOE del refuerzo de guardias civiles en la localidad. 7 vacantes van a ser cubiertas. Pilar Rivera.
Sí, 7 nuevos agentes de la Benemérita que se incorporarán a la plantilla en Galapagar, como publica el Boletín Oficial del Estado con fecha 2 de abril. Un anuncio que llega tras las reiteradas peticiones por parte del Ayuntamiento, como asegura el concejal de Seguridad galapagueño Borja Luján.
La incorporación de los 7 nuevos agentes al puesto principal de Galapagar, además, por supuesto, también de los 8 que ya hemos incorporado desde la Policía Local, es una gran noticia para todos los galapagueños. Estas incorporaciones son fruto de la gestión del Ayuntamiento, de la Concejalía de Seguridad, con la Delegación de Gobierno y con la Guardia Civil. Por lo tanto, seguimos trabajando en mejorar día a día nuestro municipio y seguimos trabajando, por supuesto, en mejorar día a día la seguridad.
A estas 7 vacantes se suman otros 5 puestos de mandos de la Policía Local de Galapagar.
Onda Madrid, Deportes.
Con Laura Cabrera. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Barcelona y Atlético de Madrid le ponen picante a la Liga antes de enfrentarse el próximo sábado. La victoria anoche de los rojiblancos 2-0 ante el Girona y el empate del Barcelona, empate a 4 goles en Villarreal, recorta la distancia entre ambos de 10 a 8 puntos, que podrían ser 5 si el equipo madrileño gana el partido del sábado. El técnico Simeone sigue mirando hacia arriba.
Me sale decirles que si la temporada está tirada con un Atlético de Madrid peleando por acercarse al Barcelona, en un Atlético de Madrid, peleando por poder terminar segundo en una liga donde reina hace 10 años Real Madrid y Barcelona, la verdad que a mí me sorprende, sinceramente me sorprende. Nosotros tenemos como objetivo terminar todos los años lo más arriba que podamos y obviamente hasta el último suspiro, como decíamos la semana pasada, intentaremos hacer lo que tenemos que hacer, que es intentar ganar, claro.
Se rompió el malfario con el Girona, se habían enfrentado 5 veces y 5 empates en primera división. Ayer victoria por 2-0 con goles de Godín y de Griezmann. Morata acabó tocado. El club rojiblanco acaba de emitir un parte médico en el que dice que el delantero sufre un esguince en el tobillo, aunque no precisa el tiempo de recuperación. Partido loco el de la Cerámica, que terminó con el empate a 4 entre el Villarreal y el Barcelona. Arriesgó Valverde con la alineación dejando a Messi y a Piqué en el banquillo. El Barcelona lo tuvo ganado con un claro 0-2 al cuarto de hora de partido. Lo tuvo perdido con un 4-2 para el Villarreal, que dominó en la segunda mitad y finalmente lo terminó empatando en los tres últimos minutos de prolongación. Primero Messi y después Luis Suárez hundían con sendos goles al submarino amarillo y rescataban ese punto para el Barcelona. Le preguntaron al técnico Ernesto Valverde si sigue habiendo liga.
Darse cuenta que la liga queda mucho, esto es difícil, hoy nos han recortado 2 puntos y todos los partidos que juguemos fuera de casa van a ser así. No podemos permitir que el contrario nos coja tantas veces en situaciones de inferioridad porque ahora mismo vamos a jugar con equipos de uno que se está jugando la liga, otro en la Champions, que eso no lo podemos hacer.
El Getafe también jugó ayer, se trajo un empate a 1 ante el Español en Cornella. Ángel igualó la contienda para los madrileños, que se mantienen en la cuarta plaza de Liga de Campeones. El entrenador José Bordalás se muestra contento con los suyos y la temporada que están realizando.
Somos un equipo pequeño, modesto, nuestro objetivo era salvar la categoría. La temporada, pase lo que pase, será fantástica, de matrícula de honor para el equipo. Y bueno, seguimos partido a partido, tenemos el domingo el Atleti, que viene en una buena dinámica, y ir paso a paso y disfrutar del gran momento, ¿no?
Y hoy sigue la Liga a las 9:30 en Mestalla, Valencia, Real Madrid, con las bajas de Courtois, Carvajal, Vinicius, Nacho y Llorente. La lucha por la segunda plaza es un aliciente menor, pero Zidane alienta a los suyos para acabar la temporada de la mejor forma posible.
Que es muy difícil, como tú dices, muy difícil que esté. Nosotros vamos a pelear de todas formas para quedar el más alto posible, ¿sabes? En el fútbol y por haber vivido también de jugador situaciones complicadas, que puede pasar de todo. Por eso que nosotros tenemos que hacerlo bien, sí o sí. Acabar bien la temporada, el más alto posible y hasta el final.
Y a las 8:30 lucha por la permanencia, juegan los tres últimos de la clasificación, entre ellos el Rayo Vallecano, lo hace Neibar, y con un ojo puesto en el duelo directo Huesca-Celta de Vigo. Mucha emoción la que nos espera esta tarde, que seguiremos en el 106 de la FM en Onda Madrid, en el partido de la Onda. Mañana completa la jornada para los nuestros el Leganés, que recibe al Valladolid en Butarque. Cuenta con las bajas de Brad Waite sancionado y Enesiri lesionado. Hoy ha comparecido el entrenador Mauricio Pellegrino en la previa del choque, que prefiere no hacer cuentas de cara a la permanencia.
Es que no pienso, yo no hago cuentas, ese tipo de cuentas. Pienso en hacerlo mejor cada partido. Porque esas cuentas, bueno, vuelvo a repetir que a veces no me gusta especular con los puntos. Nos gusta mirarme a nosotros mismos, tratar de hacer lo mejor que podemos cada semana. Y ese es nuestro baremo, nuestro termómetro.
Mañana tendremos en baloncesto un Real Madrid-Alguiris, es la última jornada de la fase regular. Alerta hoy en el entrenamiento Sergio Llull con un problema en los isquios. No ha terminado la sesión. La SOR reserva a Randolph, convaleciente de las molestias en el hombro, y mantienen las dudas de Rudy y Gavidec. Y también malas noticias en el Fuenlabrada, que pierde una pieza clave por lesión. Marco Popovic sufrió una rotura parcial del ligamento interno de la rodilla derecha en el último partido de liga y estará entre 4 y 6 meses de baja, según ha informado el club fuenlabreño.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y ahora ya la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Retrospectiva de Fernando Higueras en la Fundación ICO.
Desde el origen recorre el trabajo del arquitecto madrileño, iconoclasta y visionario, planos, maquetas, fotografías del creador, por ejemplo, de las casas militares de San Bernardo, la iglesia de Santa María de Cana en Pozuelo y artífice del Hotel Las Salinas de Lanzarote, patrimonio artístico y cultural de la isla. Desde su formación pictórica hasta su fallecimiento en 2008, Lola Botia es comisaria de la muestra.
Y luego ya el tercer periodo con una gran colaboración como es la de Antonio Miró, el 63 al 69, y luego ya del 70 al 79 otra época en soledad, pero con un gran desarrollo de obra en Canarias y en la Costa del Sol. Y luego en el 79 se incorpora Félix Candela al estudio, intermitentemente, eso sí. Y luego ya su última etapa, otra vez en soledad.
Moby Dick sin límites es la revisión de un clásico sin la letra E.
Escrito así para acercarnos al mundo de la discapacidad, esta vez al capitán Ahab no le falta una pierna sino un brazo. La historia no transcurre en el océano sino en el mar, y en lugar de buscar una ballena será un pulpo. Así vemos que la historia cambia, pero sigue siendo maravillosa. En la FNAC es donde vamos a encontrar el libro, que también se puede descargar en mobydicksinlimites.es. José Martín.
Moby Dick sin límites consiste en reescribir un clásico de la literatura como es Moby Dick sin utilizar la letra E. Para articular una suerte de metáfora de un poco lo que les cuesta, lo que es el día a día de las personas con discapacidad y la superación de los límites que ellos tienen en su día a día. Y también he aplicado esto al campo de la creación artística, creación literaria en este caso.
Un viaje literario por ciudades de novela.
Cuyo rastro ha querido seguir Pepa Calero, dejando atrás miedos e inseguridades para lanzarse al anhelo de viajar sola consigo misma y describir geografías de ciudades poéticas. Viena, Trieste, Berlín, Varsovia, Lisboa o Tánger, con citas y fragmentos de grandes escritores y un objetivo, el que titula el libro Leer, Viajar, Estar Vivos, Pepa Calero.
Es una obra que habla de escritores, personajes, paisajes, del viajar lento, del gozo de descubrir que son las personas las que dan sentido al viaje. Los gestos de bondad de la gente con la que apenas podía intercambiar palabras fueron el mejor de todos los regalos. Viajar para escribir, aprender, soñar.
Estar a tu lado. Son los Fesser que ponen el broche musical.
Con su actuación de esta noche a las 9 en la Sala El Sol.
No es en vano que desgasto las horas.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Y una última hora, un accidente de un avión militar en Huesca.
Hay un herido grave y 10 leves. El aparato se ha salido de la pista del aeródromo de Jaca. Se trata de un avión del Ejército del Aire que estaba participando en un simulacro de catástrofe natural.
Termina la declaración del Chule.
El presunto asesino de un hombre en el Pozo del Tío Raimundo declara que actuó en defensa propia. La magistrada confirma la prisión provisional, comunicada y sin fianza de Jesús, que solo ha respondido a las preguntas formuladas por su abogado.
Localizado un cadáver en Hortaleza.
La policía investiga el hallazgo esta mañana en un descampado del distrito de Hortaleza del cadáver de un hombre que, según las primeras pesquisas, llevaba varios días fallecido para determinar si se trata o no de una muerte violenta.
Tercer día de huelga de limpieza en el clínico.
Montañas de basura se acumulan en los pasillos, habitaciones y baños del hospital. Los pacientes y el personal sanitario denuncian la situación y urgen una solución que tratan de buscar las partes implicadas que han aceptado la mediación de la inspección de trabajo.
Las basuras se salen de los cuartos por los pasillos y aquí nadie, el hospital no dice nada, no quiere saber nada de nosotros y el SERMAS, que es el que pone el dinero, tampoco.
Buscando un acuerdo para acudir juntos a las autonómicas.
Madrid en pie reúne representantes de Izquierda Unida, anticapitalistas y Podemos. Están dispuestos a acercar posturas para que no haya cuatro candidaturas progresistas a la Comunidad de Madrid.
Hoy ya se ha abierto el proceso de inscripción de candidaturas, porque hay que insistir que no solo estamos invitando a Podemos, ¿no?, a participar en este proceso, sino a otros colectivos y otras personas a título individual.
Esta noche en Telemadrid, María Rey, Javi Gómez y Juan Pablo Colmenarejo van a entrevistar a los candidatos de Más Madrid, el Ayuntamiento y a la Comunidad, Manuela Carmena y Íñigo Errejón.
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid suma apoyos en el gobierno regional.
Isabel Díaz Ayuso quiere contar con el actual vicepresidente regional Pedro Royán y con el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero para su lista electoral y el futuro gobierno si logra ganar las elecciones de mayo.
Y desde luego hay personas del gobierno con las que yo quiero seguir contando, como es su caso, como es el caso de Pedro Royán. Tenemos a muy buenos consejeros y quiero contar con su experiencia, bien en las listas o bien en mi futuro gobierno, sí.
Albert Rivera sigue tendiendo la mano a Pablo Casado.
Apuesta por un gobierno de coalición y le anima a dar el paso. El ex dirigente del Partido Popular, José Ramón Bouza, es el último fichaje para la lista de Ciudadanos a Bruselas.
Juicio del Procés.
El que fuese número 2 del mayor trapero, Ferran López, ha revelado que el expresidente Carlos Puigdemont advirtió a la cúpula de la Policía Autonómica de que si el 1 de octubre se producían incidentes violentos entre los votantes y las fuerzas policiales, declaraba la independencia.
Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia.
¿Así lo dijo?
Así lo recuerdo perfectamente, sí. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar.
Ha Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.